desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno argentino formalizó su oferta de reestructuración de bonos modificada el sábado por la noche 15 de agosto, confirmando en un decreto presidencial que presentaría el nuevo acuerdo a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el lunes. La posición de Kuwait hacia Israel no ha cambiado después de su acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos y será el último país en normalizar las relaciones, informó el periódico Al-Kawas el domingo 16 de agosto, citando fuentes del gobierno de Kuwait. Francia propondrá que se usen máscaras en espacios de trabajo compartidos mientras el país se enfrenta a un repunte en los casos de COVID-19 que volvió a aumentar en las últimas 24 horas a más de 3.000. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El gobierno argentino formalizó su oferta de reestructuración de bonos modificada el sábado por la noche 15 de agosto, confirmando en un decreto presidencial que presentaría el nuevo acuerdo a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el lunes. El decreto describió cómo el gobierno había aprobado una segunda ronda de enmiendas a su oferta inicial hecha en abril, un paso importante para alcanzar un acuerdo. Argentina y sus principales grupos acreedores llegaron a un acuerdo de principio el 4 de agosto para reestructurar unos 65 mil millones de dólares en bonos soberanos en dificultades después de meses de conversaciones. En un comunicado separado, el gobierno dijo que presentaría ante la SEC el 17 de agosto con el objetivo de equilibrar las finanzas públicas, dar certeza al sector privado y brindar al país una nueva plataforma de crecimiento. Agregó que la propuesta refleja los términos financieros del acuerdo del 4 de agosto y el diálogo con los acreedores, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales sobre elementos legales. El gobierno no dio un nuevo plazo para que los acreedores acepten su oferta, aunque es probable que tenga que presionar el límite actual del 24 de agosto para dar a los tenedores de bonos una ventana de 10 días después de la presentación formal de la SEC. Con una economía ya débil, castigada aún más por el coronavirus, El gobierno quiere evitar el tipo de incumplimiento de bonos soberanos desordenado que marcó una crisis en 2001 que arrojó a la pobreza a millones de argentinos de clase media. Después de que se complete la renovación de los bonos, Argentina iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional hacia un nuevo programa para reemplazar un acuerdo de préstamos en espera de 57 mil millones de dólares negociado por la administración anterior hace 2 años. La posición de Kuwait hacia Israel no ha cambiado después de su acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos y será el último país en normalizar las relaciones, informó el periódico Al-Kawas el domingo 16 de agosto, citando fuentes del gobierno de Kuwait. Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron un acuerdo el jueves que conducirá a una normalización total de las relaciones diplomáticas entre los dos estados, lo que convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el único tercer estado árabe en hacerlo. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait no estuvo disponible de inmediato para comentar. Los palestinos denunciaron el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Arabia Saudita y Qatar se han mantenido en silencio. Los países del Golfo, Omán y Bahrein elogiaron el acuerdo. Francia propondrá que se usen máscaras en espacios de trabajo compartidos mientras el país se enfrenta a un repunte en los casos de COVID-19 que volvió a aumentar en las últimas 24 horas a más de 3.000. El Ministerio de Salud informó 3.310 nuevas infecciones por coronavirus, lo que marca un máximo posterior al cierre por cuarto día consecutivo. El número de grupos que se investigan aumentó de 17 a 252, dijo en una actualización del sitio web. El resurgimiento llevó a Gran Bretaña a imponer una cuarentena de 14 días para las personas que lleguen de Francia y llevó a las autoridades de París a expandir zonas en la capital donde es obligatorio usar una máscara al aire libre. La ministra de Empleo, Elizabeth Borne, dijo que propondría el martes en las conversaciones con representantes de empleadores y sindicatos que las máscaras sean obligatorias en los espacios de trabajo colectivos. Los médicos han pedido cada vez más que se requieran máscaras en el lugar de trabajo, mientras que el HCSP, un organismo que asesora al gobierno sobre políticas de salud, emitió una recomendación pidiendo que las máscaras sean obligatorias en todos los espacios interiores comunes. La portavoz presidencial para asuntos legales, Dini Purwono, dijo que el nombramiento del jefe de personal del ejército, Andika Perkasa, y subjefe de Policía Nacional, Gatot Pramono, como subdirector ejecutivo del Comité de Políticas, tiene el objetivo de acelerar el manejo contra COVID-19. Purwono, en un comunicado de prensa recibido por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el domingo, dijo que el manejo de desastres no naturales, a saber la pandemia de COVID-19, que está muy extendida en Indonesia, debe llevarse a cabo de manera conjunta con la participación de todos los elementos, incluido el Ejército Nacional y la Policía Nacional de Indonesia. Hizo hincapié en que la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía de Indonesia en el comité no se ocuparía de cuestiones económicas y de aplicación de la ley, sino que se centraría en los esfuerzos de frenar la propagación del coronavirus. Explicó que la presencia de las dos instituciones en el manejo de COVID-19 era muy necesaria, especialmente para mantener la disciplina comunitaria en el cumplimiento de los protocolos de salud de una manera más intensa, amplia y masiva. El secretario general del Consejo de Ulema de Indonesia, Anwar Abbas, apoya la combinación de la droga contra COVID-19 que están desarrollando la Universidad de Erlangga en colaboración con el Ejército Nacional de Indonesia y la Agencia Estatal de Inteligencia para que el gobierno les otorgue de inmediato un permiso de producción y un permiso de distribución, dijo Anwar Abbas en un comunicado recibido por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el domingo. Según Anwar Abbas, la combinación de la droga contra COVID-19 encontrada por el equipo conjunto de la Universidad de Erlangga, la Agencia de Inteligencia del Estado y el Ejército de Indonesia fue un logro muy alentador y orgulloso para él como compatriota indonesio. Anwar Abbas evaluó que el desarrollo de la droga COVID-19 por parte de los niños de la nación puede hacer que la gente se calme para regresar al trabajo y las actividades como antes, de modo que las ruedas de la economía nacional regresen y se estiren como antes. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
El comentario de hoy trata sobre 75 años de la independencia de Indonesia luchando contra la pandemia y la corrupción. Hoy es el 75 aniversario de la independencia de Indonesia en medio de una atmósfera de preocupación debido a la pandemia de COVID-19. A diferencia de años anteriores, la celebración del Día de la Independencia, que se solía realizar con gran fanfarria, esta vez tuvo que hacerse de otra manera. Todos deben seguir los protocolos de procedimientos de acuerdo con la pandemia. Incluso para la ceremonia oficial de conmemoración del Día de la Independencia, esta vez tuvo que hacerse de manera virtual. La atmósfera es realmente deprimente, pero por supuesto no disminuye la gratitud continua por todos los logros de hoy. El presidente Joko Widodo pronunció el discurso estatal para dar la bienvenida a la independencia en el edificio del Parlamento el viernes 14 de agosto, informando sobre la condición del Estado durante el año pasado. Al presentar el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos de Estado de 2021 y las notas financieras, el presidente Joko Widodo explicó la preparación para la asignación del desarrollo de infraestructura que alcanzó los 414 billones de rupiah. Esto significa que el presupuesto de Estado de 2021 solo se centrará en acelerar la recuperación económica nacional debido a la pandemia de coronavirus. De hecho, 75 años de la independencia de Indonesia han entrado en una nueva fase. La lucha de este año contra un enemigo diferente a la guerra de independencia de hace 75 años es el coronavirus o COVID-19. No pocos héroes de la salud han muerto en un esfuerzo por brindar servicios de salud a quienes padecen COVID-19. La Radio República Indonesia, como organización de radiodifusión pública, destacó que, como a la edad de 75 años, la República Indonesia lucha por liberarse de la pandemia de COVID-19 y la corrupción. Ambos son enemigos peligrosos que pueden ser destruir al país. Por esta razón, la Comisión de Erradicación de la Corrupción tomó una serie de medidas preventivas como pasos anticipatorios basados en el mapeo del manejo del brote de COVID-19. Existen cuatro puntos de vulnerabilidad para la ocurrencia de actos delictivos de corrupción relacionados con el manejo de COVID-19, a saber, adquisiciones de bienes y servicios, asignación del presupuesto de ingresos y gastos de Estado y presupuesto de ingresos y gastos de las regiones, entrega de donaciones de terceros y distribución de asistencia social. La Comisión formó un grupo de trabajo para investigar el uso y distribución del presupuesto para manejar COVID-19. De hecho, Indonesia está en guerra contra COVID-19 y corrupción. La esperanza es, por supuesto, crear una sociedad físicamente sana y erradicar a los personajes corruptos. Realmente no es un trabajo fácil con las condiciones pandémicas actuales. Si en el pasado la gente trabajó de la mano para expulsar a los invasores, ahora es el momento de ir de la mano para enfrentar los diferentes desafíos de la vida. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. Unos acontecimientos ocurridos el día 17 de agosto en la historia los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de agosto del año 1945, la proclamación de la independencia de Indonesia. Los ataques con bombas atómicas de los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en el punto de la derrota de Japón contra los aliados. Este momento fue utilizado por Indonesia para proclamar su independencia. El 12 de agosto de 1945, Japón, a través de Marsekal Terauchi, le dijo a Ingeniero Sukarno como jefe del Comité Preparatorio de la Independencia de Indonesia que el gobierno japonés le daría la independencia a Indonesia el 24 de agosto. Sin embargo, los luchadores juveniles rechazaron esto. Querían independencia para los propios esfuerzos de la nación, no como regalo de Japón. Los jóvenes combatientes, incluidos Chairul Saleh, Sukarni y Vikana, instaron a Sukarno a proclamar de inmediato la independencia de Indonesia. El 16 de agosto por la mañana llevaron a Sukarno y Hatta a Rengas Dengklok, que se conoció como el evento de Rengas Dengklok. El objetivo era para que Sukarno y Hatta no se vio afectado por Japón. Luego, el 17 de agosto a las 10 a.m. hora local, el texto de la proclamación se leyó junto con el izamiento de la bandera roja y blanca. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de agosto del año 1960. La República de Gabón era independiente de Francia. La República de Gabón era un país ubicado en el oeste de África. Gabón limitaba con Guinea Ecuatorial y Camerún al norte y también con la República del Congo al oeste y al sur. En el siglo XV, Gabón fue colonizado por los portugueses. Luego, a mediados del siglo XIX, Francia llegó a Gabón y Gabón se convirtió oficialmente en el área de la colonia de Francia. En 1910, Gabón se convirtió en una de las cuatro áreas de África Ecuatorial Francia, una federación que duró hasta 1959. En el Congreso de Berlín, Francia tomó su autoridad y Gabón obtuvo la independencia el 17 de agosto de 1960 con León Mba como primer presidente. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de agosto del año 1999, el gran terremoto en Turquía. El 17 de agosto del año 1999, dos terremotos, cada uno de ellos fue 6.7 y 7.4 en la escala Richter ocurrieron en Izmir, noroeste y oeste de Turquía. El desastre mató a 18.000 personas y 44.000 otros heridos. Los grandes terremotos hicieron que la tierra a lo largo de Anatolia del Norte cambiara 3 metros. La región turca, específicamente Anatolia, desde 1939 experimentó docenas de terremotos de la misma magnitud, pero el terremoto de 1999 fue el terremoto más severo de Turquía. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia Doi trata sobre el presidente Indonesia Joko Widodo apunta a un crecimiento económico del 4,5% al 5,5% el año 2021. El presidente Joko Widodo apunta al crecimiento económico de Indonesia en el rango de 4,5% hasta 5,5% en 2021, dijo en su discurso en el que presentó el proyecto de ley de presupuesto estatal de 2021 y notas financieras en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en el edificio del Parlamento Jakarta el viernes 14 de agosto. El presidente espera que este nivel de crecimiento económico sea apoyado por un mayor consumo interno y la inversión como principales motores. Según el presidente Joko Widodo, la inflación se mantendrá en un nivel del 3% para respaldar el poder adquisitivo de las personas. Mientras tanto, se estima que el tipo de cambio de la rupia se mueve en el rango de 14.600 rupias por dólar estadounidense. El presidente también mencionó que la tasa de interés de los valores gubernamentales a 10 años se estima en alrededor del 7,29%. Se estima que el precio del petróleo crudo de Indonesia alrededor de $45 por barril. Se estima que la producción o extracción de petróleo y gas natural alcanzará más de 700 mil barriles y 1 millón de barriles de petróleo por día, respectivamente. El presidente Joko Widodo dijo que el tema de la política fiscal para el año 2021 era acelerar la recuperación económica y fortalecer las reformas. El proyecto de presupuesto estatal de 2021 tiene como objetivo aumentar la efectividad de la recuperación económica nacional y promover la condición y estabilidad del sector financiero. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19 seguirá ocurriendo hasta el próximo año, tanto a nivel mundial como nacional. Debido a que habrá muchas incertidumbres, el proyecto de presupuesto estatal de ingresos y gastos debe anticipar la incertidumbre de la recuperación económica mundial, la volatilidad de los precios de las materias primas y la evolución del orden socioeconómico y geopolítico. Sin embargo, el programa de recuperación económica continuará junto con reformas en varios campos. El presidente Joko Widodo enfatizó que la implementación de reformas fundamentales se llevará a cabo en los campos de educación, salud, protección social y el sistema presupuestario y tributario. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Baju ini Indonesia, HP ini buatan Indonesia, televisi Indonesia, semuanya serba Indonesia. Sepedaku Indonesia, pesawatku buatan Indonesia, kapal laut Indonesia, semuanya karya anak bangsa untuk Indonesia. Karya anak bangsa buat kita kaya, karya Indonesia.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la tradición de Kado Bulo de Sulawesi del Sur. Manténganse en sintonía. Oyente, la tradición de Kado Bulo es una tradición de los residentes de la aldea de Tamalalang en la aldea de Tamanyeleng, distrito de Barombong, provincia de Goa, en Sulawesi del Sur. Este pueblo está a unos 10 kilómetros de Makassar, la ciudad capital de Sulawesi del Sur. La tradición Kado Bulo en el idioma Makassar significa comida cocinada en bambú. Entonces la comida que se come en determinadas celebraciones se cuece en bambú. Esta comida se convierte en el plato principal que se sirve durante la celebración del cumpleaños del pueblo. Para la comunidad local, la tradición de Kado Bulo tiene su propio significado, es decir, una reunión de residentes con familiares. De hecho, no pocos residentes o familiares que viven lejos de la ciudad o incluso fuera de la isla vienen a Tamalalang para asistir a este evento. El Kado Bulo es una mezcla de arroz glutinoso y leche de coco que se envuelve en hojas de plátano y se pone en trozos de bambú. El tamaño del bambú es de unos 40 centímetros de largo. Se cocina calentándolo en posición vertical alrededor de la chimenea durante aproximadamente 3 horas hasta que esté cocido. Después de cocinarse, el bambú se parte para quitar el Kado Bulo que está maduro y listo para comer con una pizca de serundeng, es decir, coco rallado que se fríe sin usar aceite vegetal en varias especias. La tradición de Kado Bulo comenzó en la era del noveno rey de Goa, a saber Imatandre Karaeng Mangutungi Tumaparisi Kolona, que gobernó en 1510 hasta 1546. Esta tradición se detuvo cuando ocurrió la Guerra de Makassar en 1666, que continuó con la ocupación holandesa hasta la independencia en 1945. Esta tradición fue revivida después de la independencia de Indonesia por el rey de Goa, así como por el primer regente de la regencia de Goa, Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Airuddin. Sugirió que Kado Bulo estaba relacionado con la conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia como fiesta popular. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu.
coba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, ahora el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y te guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema esta vez es ¿Boleh saya coba? ¿Qué significa ¿puedo probarlo? A continuación, daré una conversación de muestra titulada ¿Boleh saya coba? Que significa ¿puedo probarlo? En el centro de baile de campus, Kevin vio al señor Darmaji jugando al gamelan. Kevin está interesado. Le pidió permiso al señor Darmaji que quería intentar tocar el sarong, uno de los instrumentos de gamelan.
Pandai sekali Bapak menabuh gamelan.
Terima kasih pujiannya.
Boleh saya coba?
Tentu saja.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. ¿Boleh saya coba? ¿Boleh saya coba? ¿Qué significa puedo probarlo? Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Pandai sekali Bapak menabuh gamelan. Pandai sekali Bapak menabuh gamelan. ¿Qué significa? Usted es muy inteligente jugando al gamelan. Iya, terima kasih pujiannya. Iya, terima kasih pujiannya. Que significa, sí, gracias. ¿Boleh saya coba? ¿Boleh saya coba? Que significa, ¿puedo probarlo? Tentu saja. Tentu saja. Que significa, por supuesto. Por lo general, los indonesios piden permiso usando la palabra boleh, que significa poder o se puede. La oración boleh saya coba, que significa puedo probarlo, se usa para una variedad de idiomas hablados o informales. Si quieres ser más educado, puedes decir bolehkah saya mencoba o apakah saya boleh mencoba, que significa podría probarlo o podría intentarlo. Para responder a una expresión pidiendo permiso, puede responder con la expresión boleh o boleh saja o tentu saja boleh, que significa por supuesto que sí. Sin embargo, si no quieres dar permiso, puede decirlo con la expresión tidak boleh, que significa no se puede. Para que suene más sutil, se puede agregar con la palabra maaf, que significa lo siento. Por ejemplo, maaf tidak boleh, que significa lo siento, no se puede. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos una conversación una vez más.
Pandai sekali Bapak menabuh gamelan.
Terima kasih pujiannya.
Boleh saya coba?
Tentu saja.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Thank you. tingkahku membuatmu bertanya padaku.
Apakah kamu benar-benar sayang aku?
Tentu saja ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku. Setiap tingkahku membuatmu bertanya padaku.
Apakah kamu benar-benar sayang aku?
Tentu saja ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan padaku.
Hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin di
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Kesumanan
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.